el WhatsApp y las redes sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el Salpicón, hable con Mela.
12:32 de la mañana.
Sí, pero antes de pasar con mi, de presentarlo, me gustaría que dijera el invitado de hoy, que dijera la frase que acabo de decir. Que sí, no se
claro, salúdelo primero.
No. El que diga primero la frase, échale a usted, ¿cómo fue? Échale a usted.
La huerta que ya se mantiene sola.
Eso era antiguamente cuando llovía, pero ahora que no cae ni una gota, con las cabras no puedes hacer eso. Bueno, ya le conocieron el cloquillo y además que el bocazo de Daniel Suárez ya dijo ya quién iba a estar aquí.
Que eso funciona así.
Entonces, Juan Miguel Cuba, él es escultor. Él es un artista de los pies a la cabeza y guapísimo, por cierto.
Ella no pierde el tino. Buenos días, Juan Miguel.
Esta gente es de la raza guapa.
Pierde la ocasión, sí.
No, perdona. Tu hermana Ani también está guapísima y además que ha cogido un tipazo. Se ha quedado delgadita.
Los cubas de pájaro.
Bueno, ustedes no son gordos tampoco, ¿no? Bueno, ninguno de ustedes
depende
son gordos.
Depende por donde lo mire.
Bueno, te dije que iba a ser difícil la entrevista.
Venga, ya, mira, coja la rienda.
Juan Miguel, ¿cuántos hermanos son ustedes?
Bueno, tengo dos hermanas y yo.
Sí, dos hermanas.
El mallito de la casa.
Sí. Mira,
¿y qué fuiste el primero, el último, el del
no,
medio?
No, soy el del medio.
Ah, chica, primero, chico, chica.
Sí, primero está mi hermana Soraya, luego estoy yo y luego mi hermana Ani.
¿Y te criaron como...?
Como pudieron, me criaron como pudieron. Fue una época mala.
¿Qué pregunta es esa?
No, porque si tiene...
¿Cómo te crees que primero le dieron la teta a la madre? No. Y luego...
Si las hermanas lo tuvieron entre algodones o lo... Porque, a ver, puede pasar que dos chicas... Sí, con cariño, ¿eh? ¿Y el niño de la casa? ¿O lo tratan con trapo. Porque...?
Si pudiera, lo hubiesen ahogado.
Sí. Porque era malo tremendo. Como la
que... Era ruin.
Era tremendo.
Tenía, fijo, a mis hermanas con el puño levantado. Yo era ruin. Y bastantes tortas que alcancé también de mi padre.
Bueno, Cuba, tú tienes 53 años, eres un hombre joven y entero.
Al lado suyo, sí.
Sí. Enterito.
No tiene todo. La vasectomía ahí. Entonces eres entero.
¿Sabrá usted?
No sé, yo estoy preguntando para que me diga.
Ah, ¿que quiere saber ahora si Cuba tiene vasectomía? Eso no nos importa, doña Mela.
Pero es que todo el mundo conoce la trayectoria de Cuba como escultor.
Pero usted sabe cosas de
donde chico. Pero no de atrás. Quiero decir,
no, espérate, la vida clínica.
No de atrás.
De cintura para abajo, dice.
No de atrás, no.
De delante.
Daniel, ayúdame un poco,
no puedo.
Pero no me enrolles con estas cosas.
Siga usted,
porque
siga.
Entonces yo...
No se enrede.
Que no conocen cómo es Cuba por dentro.
Ah, vale. Pues cuéntenos usted cosas.
Bueno, ahí. Aunque Cuba se... ¿Cuándo te diste a conocer? A lo mejor en los simposios. ¿Sí es así?
Sí.
Sí, en los simposios. ¿Por qué dicen simposium?
Porque es como latín. Simposio, pero usted puede decir simposio también.
¿Qué coño, latín? Simposio.
Un encuentro de escultores.
Encuentro de escultores de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Sí, bueno, ahí fue donde comencé.
¿Y con qué? ¿Con qué escultura? ¿Te acuerdas?
Sí, la del Pescador de Vieja, que está justo en la avenida. Fue la primera obra que hice. Y además me tocó granito de Betancuria, que es un material bastante duro.
¿Y cómo te llevas el granito? ¿Cómo se hace eso? Yo siempre lo he pensado, digo, ¿cómo se lleva el granito?
Al golpito.
Se lo llevó una grúa, ¿cómo se lo va a llevar eso? ¿Le llevan el bloque allí?
¿Cómo?
No, le llevan el bloque y luego él se pone a hacer...
¿Enterado eres? ¿Por qué no lo cuentas? ¿Tú qué sabrás tú si tú nunca has escultado nada?
Pero
has
visto los simposios.
Nunca me ha gustado a mí cuando veo un matrimonio discutiendo.
No, si no, ella no es mi mujer.
Solo me faltaba eso, mi marido está aquí.
El marido se llama Melo.
Se llama
mudo.
Melo, es sordo mudo.
Bueno, eso comienza, te subes arriba de la piedra y comienzas a hacer cortes con la radial y a romper y va, porque claro, no puedes dibujar porque lo vas a quitar. Entonces tienes que tenerlo todo en la cabeza, tienes que tener una visión, digamos,
global, sí, de lo que quieres
lo
hacer
que
ahí.
Hacer para poder tallar, no es fácil, la piedra no es fácil, no es como el barro o otro tipo de materiales que vas acoplando, que vas poniendo y vas dándole forma, y si te sobra le quita, y si te falta le pone. la piedra, si le quita, ya está. Quitaste, tienes que tenerlo claro, que lo que quieres quitar y lo que quieres dejar.
¿Cuántas veces estás majado?
Pues poquitas veces, no suelo meter el dedo donde no me llama.
No, pero no se te ha ido nunca.
Sí, aquí todos los golpes me vienen a la mano izquierda.
Sí.
Corte con la radial, todo me ha pasado en la mano, pero hasta ahora...
Tienes la uña negra ahí, tienes una uña negra. Uy, sí. De un leñazo que te pegaste, a ver si no pierdes la uña.
Un corte que se me partió un disco y me abrió el dedo y me cogió la uña también.
Bueno, Dios, esos detalles...
Y él lo habla tan normal y corriente como si el chingazo sangre no lo contó, porque
bueno,
si
tampoco
no...
son golpes del oficio.
¿Cuántas esculturas has hecho en tu vida? Ni las sabes, porque...
Pues no lo sé, aquí en la isla tengo en torno a unas 30 o 30 y poco. Luego, pues tengo en Francia, tengo 8, en Alemania tengo otra, en Chipre tengo otra, y bueno.
¿La última cuál ha sido?
Bueno, la última fue la de la cabra, y...
Y está todo el mundo mirando.
Y la más trabajo que me ha dado.
A ver dónde la ponen la cabra esa.
La cabra gigante.
De 8 metros, mire.
Que está levantando una expectativa, porque la hemos visto en los medios de comunicación, pero no sabemos todavía dónde va a estar. Y si la gente la quiere visitar ya, tiene muchas ganas.
Sí, yo creo que espero que no pase como otras muchas cosas, que por el hecho de pedirla uno y otro, al final se va retrasando y van dejándola ahí, porque yo creo que eso debería estar ya colocada y... pero no sé yo por qué. Bueno, hay varios, como el Ayuntamiento de Puerto, que la pide para...
Al máximo.
Sí, luego el de Pájara también la pidió, porque en un principio se empezó a hacer en Pájara, porque se creó, esa obra la creé para estar para Pájara. Desde luego que lo último que quiero, y fue lo que traté yo cuando con el señor Marcial Morales, en aquel entonces el presidente, que no se hizo para FEAGA, aunque la gente la vea puesta allí, no está creada para
la granja allí, del Pozo Negro.
No, porque eso sería una vez al año. ¿Cuál es tu sitio ideal? ¿Dónde te gustaría que estuviera tu obra?
Me gustaría que estuviese en un sitio, y como comentaba antes,
que
la gente tenga que caminar para ir a verla. Si en tu casa cabe.
La azotea. No, bueno, ¿cuánto pesa?
No sé lo que pesa, pero si la va a ordeñar...
No, mejor que no.
Tiene
no.
que tener el pulgar bien preparado, porque el pezón no se coja con una mano.
Perdona, tú me has visto a mí mis
pechos
y has visto a mi marido.
Pero no sabes, te gustaría estar en un sitio donde la gente camine, o sea, que aparcara lejos y fuera...
Eso, que como si tienen que caminar un kilómetro, crear un espacio nuevo y que no solo sea... Que la gente no llegue, porque hoy en día ya hay gente hoy en día que ve en las redes una cueva.
Sí, señor.
Y están locos por ir, van caminando, llegan allí a la cueva para hacerse la foto allí, se dan la vuelta y arranca solo para decir, para publicarlo en las redes, para decir estuve aquí. Sí, yo he visto gente llegar a Pájara, por ejemplo, se baja del coche, ni aparca en el coche, lo dejan a un lado, se baja uno de los que van en el coche, va corriendo ahí a la puerta de la iglesia, hace una foto, ella corre otra vez, se sube en el coche y tira.
No visita al pueblo.
Claro, no lo visita, sino es como, ya no, de hecho tú llegas a sitios que ni sabes lo que había.
Sí, es verdad. Mira, vamos a dejar lo del escultor, aunque es que es normal, eres un artista, pero ¿qué te pasó a ti una vez cuando eras chico que no parabas de llorar? Pero tu madre, la pobrecita mía, que yo la conozco, desesperadita, pero ¿qué le pasa al jodido chiquillo este? Pero Dios mío de mi vida, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no le quiero cuente,
No sé.
¿Qué tenía una hormiga?
Tenía la costumbre de sentarme cuando chico, veía las hormigas y me sentaba a juzgar. Y claro, me sentaba al lado del hormiguero y acabé con los huevos llenos de hormigas. Mi madre tenía que estar, claro, todas las arrugas y tal, y tiraba de las hormigas y se me quedaba la cabeza pegada de los huevos. Y después con las pizzas jalando de la cabeza.
Pero vamos a ver, podría decir humilde, por ejemplo, no sé.
No, pero
es que después... en Cuba es así. Es así.
Y claro, ¿qué quieres?
Después de eso no volví a tocar más con las hormigas.
Le cogiste miedo a las hormigas. Y nunca he hecho una escultura de hormigas.
Sí, hice en un callao, hice una hormiga así.
Pero en un callao, no te creas, no la hizo en Fran Grande ni mucho menos. No, y cada vez que había una hormiga casi te ponía las manitas de
nada. Corría Ana todo llorando para pa mi madre y con las manos agarrándome.
Oye, ¿qué te pasó también en el colegio? ¿Cuántas veces hiciste eso? Si jodido, todo el mundo buscando.
Pero coño.
Pues sí, yo sé un montón de cosas.
Pero
es,
papá,
es que estuve hablando con tu madre. Ay, no, que no puedo decirlo tampoco.
Coño, pero fuerte vieja novelera.
¿Qué te pasaba? No.
Eso que el profesor preguntaba la tabla de multiplicar y no me la sabía. Y era un tío que... Se las traía en lata, eso te metía unos lambriazos que te dejaban...
En las manos te pegabas.
En las manos, en el
cuello, ¿no? Donde te cogiera. Si te agachaba, donde te cogiera, allí te daba.
Qué sinvergüenza, qué malo. Es que antes le daba...
Antes no era como ahora, hoy en día no. Y mi padre le decía, si usted tiene que... que no le importe darle una torta. Pero
encima
hoy en
eso,
día...
Encima eso. ¿Y qué te pasaba, Bea?
Y preguntaba la tabla y no me la sabía. De hecho, yo creo que todavía ni me la sé bien.
No.
Y no tienes que hacer cuentas para la escultura.
Sí, pero entonces... ahora tengo la calculadora.
Vale.
Pero preguntaba la tabla y no me la sabía. Y claro, cuando estaba en la fila esperando, ya yo me entró el telele y cogí y arranqué. Claro, para mi casa no podía ir porque me veía mi madre que no fui al colegio.
Te coge por los pelos y te lleva otra
vez. Me fui y me metí dentro de un horno.
Sí.
En un horno que había en una casa por la parte de atrás del colegio, y allí me quedé dormido.
¿Y cuántos años tenía?
No, que se quedó dormido, Daniel.
Sí, pero ¿cuántos años
tenía? No sé, tendría...
8, 10.
O 9, 10 años.
9, 10 años, y te desaparecí, te quedaste dormido.
Desaparecí y todo el mundo, claro, me quedé dormido, llegaba por la mediodía a mi casa a comer, y ya empezó mi madre a preocuparse, el profesor que le dijo que yo no había ido al colegio, ya empezó... varios vecinos a buscarme hasta que dieron conmigo dentro del horno y menos mal que salía amarillo del hambre que tenía, de las fatigas que tenía y gracias a eso me escapé de una tollina.
No te dieron, porque sabes que a veces pasa que encima después te mandan.
Eso te levantaban por un lado y te zumbaban antes de poner las patas en el piso, muchacho, y te llevaban en barandilla.
Pero mira que hemos conocido artistas, porque Cuba es eso, es un artista de arriba abajo, siempre, de toda la vida siempre fue artista, siempre tuvo mucha imaginación y mucha creatividad. Y él tiene su esencia, él es así y nadie lo ha cambiado, tiene los pies en el suelo.
¿Cómo tiene que ser?
No, pero es que hay artistas. Mira, yo te voy a decir una cosa, Cuba, a mí me hace mucha gracia cuando tú hablas con... Cuando uno habla con jovencitos de a lo mejor 20 años, 21, que le gusta pintar o qué tal, dice, ¿y cómo te defines tú? Dice, yo soy artista. ¿Tú qué opinas de eso?
Bueno, yo creo que lo de artista te lo tiene que decir la gente. Yo puedo decir soy escultor, porque es mi profesión. Pero de ahí a quien realmente te pone el valor es la gente. No tienes por qué ir tú... alardeando de lo que eres, sino yo creo que el valor tuyo te lo pone la gente, ¿no? La gente sobre todo.
Pero tú te lo crees, tú te crees que eres bueno trabajando, profesionalmente.
No, yo
profesionalmente.
Nunca me he planteado, yo simplemente me he dedicado a hacer lo que me gusta.
Disfrutas.
Sí, nunca me he planteado decir voy a ir yo soy otro más de disfruto, porque cada cual tiene su profesión y la defiende lo mejor que sabe y si te gusta, pues más porque disfrutas con ello.
Es que lo mejor...
Es lo que hago yo, disfrutar con lo que hago y...
Es que a lo mejor metería la pata si tú dijeras que yo soy artista y
se pusiera fino, dice usted.
Si se pusiera fino, a lo mejor es cuando no crea.
Claro, puede ser. Oye, ¿tú vas a visitar ¿te gusta ir a ver las obras que están por ahí tuyas? Por ejemplo, en Fuerteventura hay varias, ¿no? En toda la isla, ¿o no?
No, si me cuadra que salgo para algún sitio y tal, sí voy, porque cambia mucho, va y mira a ver cómo está la piedra, que pulite, a ver cómo, si se mantiene o si es de metal, a ver cómo está, y vas mirando, claro, cuando sale... Incluso cuando voy a Francia a hacer alguna, me recorro las que tengo ahí, mirándolas a ver.
¿Y cuál es la que tu favorita? O sea, la que tú dices,
madre. Mi favorita es la una que hice de granito en Francia, que está en el Museo de Saint-Michel de Montjoie, el Museo del Granito, que es un caballo. Y eso me quedó espectacular. Es la obra para mí. Como escultura. Luego hay, sí, otras que tal, pero...
Hay un rinoceronte en tu casa escultura. Que no se lo das a nadie por nada del mundo. Es precioso, tamaño real.
Esa es otra obra que también me gusta, porque, bueno, intento dar mensajes a través de las obras, ¿no? De, no es solo utilizar el figurativo como vista, sino que utilizo el figurativo para dar un mensaje a través de la obra, ¿no? Que creo que es la mejor manera de aportar algo a la vida, ¿no? El hecho de que tú llegues y veas y digas no solo un rinoceronte, sino que digas qué significa el reloj ese en el rinoceronte.
Y el pajarito que tiene arriba también. El pajarito que tiene arriba el rinoceronte también está muy bonito.
Bueno, parte de los rinocerontes es el pajarito que los limpia y que...
Sí, señor.
Un detalle más de la...
Sí, señor. Mira, y no me trajiste ninguna camisa ni nada de alguna hermana tuya.
¿Una camisa de una hermana de él?
Sí, mira cómo se ríe el yo jodido.
¿Por qué? ¿Por qué, doña
Amelia? Tú no sabes lo que hacía con las camisas. A lo mejor la hermana, una de las hermanas iba a salir. Dice, coño, ¿y dónde está la camisa hasta que yo tenía aquí tan bonita que me la compré el otro día y que ni siquiera la había estrenado? ¿Y dónde está esta camisa tan bonita? Y la camisa que no aparecía por ningún
dónde
lado.
¿Dónde estaba la camisa? ¿Cómo?
¿Dónde estaba la camisa? Mira la cara, mira la cara que pone y mira la boca.
¿Dónde estaba
que
la
pone?
Camisa?
Es que eso es el colmo.
A lo mejor le dejaban una camisa a mi hermana y yo se la quitaba y me la... Pero, a ver, camiseta unisex, sí. ¿no?
No, pero también para regalarla, ¿no?
Mira, pero es que sabe por dónde voy, pero no, se cree que no me lo sé esa parte. ¿Cree que no lo sé?
Mi hermana es una novelera.
Que tu hermana no fue.
¿Pero qué fue? Que le regalaba la camisa a las novias.
Que fue una de tus novias que me lo contó.
Es que no quiere contar eso.
Fue una de las novias que me lo contó.
Sí. Claro. Le regalé la camisa de mi hermana. Casi me mata cuando se la vio puesta a la muchacha.
Pero cuéntame eso. Eso es bonito.
Ella no te contó que cogía las cajitas de los bombones y las guardaba y se iba comiendo a los ruines. Los menos los que le gustaban quería. Eran los primeros que se comía. Sí. Y porque le daba pena comerse los buenos. Y yo iba y me los chascaba, era matarme. Me comía los buenos.
Ella iba guardando los que le gustaban por final y venía tú a comértelo.
Esas son las cosas de hermano.
Sí. Incluso una vez le vendí hasta una habitación que no era mía, que era de mi madre. Pero ella quería.
¿Cómo fue eso?
Mi madre, yo tenía una habitación, cada uno teníamos una, ¿sí? Y yo tenía mi alcoba y a ella le gustaba más la habitación y se la vendí.
¿Se la vendiste a tu hermana?
Mi madre dice, pero tú eres joven, ¿cómo te va a vender lo que no es de si la habitación? ¿Eso es mío? El primer sueldo que ganó mi hermana me pagó 25.000 pesetas por la habitación.
¿Por la habitación que tu madre te había comprado a ti?
Y yo después me fui para la de ella, a quedarme la de ella.
Pero, y con las 25.000 pesos.
Pero los negocios que había.
sí, claro.
¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves el mundo?
El mundo ahora está, lo tenemos mal, ¿no? Con esta, la guerra esta del loco este. Que,
sí.
Si fuesen ellos los que tuviesen que estar en primera fila, seguro que no. Pero claro, como los que mandan a suicidarse son a otros, pues claro. Les importa un carajo lo que... Ellos tienen su vida resuelta ahí.
¿Estás muy pendiente de la actualidad, tú?
Bueno...
O lo justo,
para es que estoy lo justo, porque si donde quiera que te metas en las redes sociales, cualquier canal de televisión que tal, es más de lo mismo, ¿no? Estábamos con el tema de la pandemia.
Sí. Luego el volcán, pandemia, volcán, la guerra.
Ahora parece que se acabó la pandemia, ahora lo que tenemos es la guerra, ¿no? Y pendiente de que esto no pase, no salga de Rusia. O sea, de Rusia y Ucrania, porque vamos, si desde el momento que se eche fuera de esos países, ya creo que se puede armar la Tercera Guerra Mundial. Y
¿cómo eres feliz, Cuba? ¿Qué te hace feliz?
pues tener lo que tengo. Yo soy súper feliz con lo que tengo ahora mismo, con mi familia, con mi trabajo. Con...
¿Eres muy de familia? ¿Y de amigos? Sí, eres sí, tenderete de
sí,
de
sí,
amigos.
Sí, soy muy... Y de familia. Ahora tengo una nietita que cumple ahora dentro de poco 4 meses y...
Voy,
y te emociona con la nieta.
Ay,
Dios.
Qué bonito, es que
digo, los mira, nietos, los nietos, cómo emocionan.
Te digo una cosa.
Respira, respira.
Cuba y yo también me emociono por otro lado. Cuba tiene un corazón de oro. Él parece que pasa de todo, que se ríe de todo. Y es verdad que se ríe de, mucho,
yo tengo que decir,
de muchas cosas,
que
a Cuba
lo conozco hace muchos años, claro.
Pero luego.
No sé. Pero la primera sensación que me dio Cuba es de eso, de que acabas de decir tú de. Mi madre, este hombre, qué pasota, qué tal. Pero luego, a poco que le rasca un poquito, lo quiere la gente, lo adora.
Porque
o sea, a Cuba
es
la gente
sencillo,
lo adora.
Porque es como es. Y él, si no le gusta algo, él te lo dice. Dice, mira, esto a mí no me gusta de...
Total.
Vete cogiendo eso, se está quedando la ropa y todo. Ay, mi madre.
Entonces en calor.
Entonces en calor.
Pero nadie te dijo nada, fuiste tú solo con la nieta.
No, sí.
Porque te toca.
Sí.
Lógicamente.
¿Cuántos años tiene?
No, sí. 4 meses.
Bueno, 4 meses, chiquitita.
Sí,
bueno, espérate que vaya corriendo, que tú detrás de ella.
Vas a un abuelo.
Estoy deseando llevármela, pero ya se lo dije. Digo, yo no voy a estar limpiando, cambiando pañales.
No, que va.
Pero ya desde que camine, desde que camine y tal, que tenga ya 4 o 5 añitos, me la llevo para abajo para el taller y la traigo para arriba con las uñas llenas de mierda.
Pero va.
Eso lo tengo claro.
Va a ser un abuelo mataferrero.
Sí,
le va a enseñar
sí,
mataferrero.
No, y quiero a ver si le inculco, la llevo a pintar, le meto plastilina, barro.
Que haga arte, que se desemborregue, que no tenga...
Que se exprese a través de todo eso. Sí, claro.
Intentarlo, igual no tal, pero bueno. Dice que lo de los abuelos lo heredan los nietos, a ver.
Pero... Oye, Cuba, ¿te sientes querido en Fuerteventura? ¿Crees que te valoran?
Sí, sí. Siempre lo he dicho, además, no, la gente... El otro día me preguntaban que si me sentía querido en el pueblo y tal, y bueno... En los pueblos evidentes donde te conocen desde chico, te pueden valorar el trabajo que haces y tal, pero también conocen toda tu vida y conocen tus fallos, tu estar, y es normal que la gente pues te...
Porque, sí, además la gente mayor te recuerda como el chiquillo ruin.
Como se trata cualquiera del pueblo, o sea, vives allí y tal, y tienes tu vida allí, no tienes por qué ir tú por la calle y que la gente... Se lo veo una bobería cuando me preguntan.
Sí, que eres un vecino.
¿Pero y en el pueblo qué? No parece.
Que eres un vecino.
Otro pueblo, eres otro vecino más. No tiene por qué. No tiene por qué ser diferente.
A mí, sinceramente, este chiquillo a mí me tiene enamorado.
¿Usted lo que quiere es que le pongan la cabra en la azotea? ¿Qué vas a poner la cabra en la azotea? Que eso pesa un montón.
Que no, muchacho, que no. ¿Alguna vez te han dicho? Es que se lo tengo que preguntar.
Venga,
tú estás loco, muchacho.
Que si me lo han dicho, desde chico. Eso de que estás loco, claro. Y además es que hago tonterías. Es que tengo 53 años y entro al supermercado y tengo que ver con todo el mundo. Y entro o canto o bailo o hago menos cuando estoy delante de mi mujer. Ahí sí que no...
Es la única que te pone firme.
Ahí, bueno, y doña Mela tiene que saber lo que
sí,
es.
Sí, claro.
Ahí
sí,
voy no, derechito quita. Y me dice la gente, hoy viene, digo,
hoy viene firme.
Y escondidito detrás de ellos con el carro, con el culo empujando, y me parece un perro caminando con los odios carros esos del supermercado, que te lleva todo torcido.
Es una maravilla de perro.
Ay,
por favor, Cuba, de verdad. Yeah. Muchísimas gracias por venir a este programa, por ponerle esa luz, esa luz hoy. Luz, pues no la luz del techo, sino la luz de la alegría y del buen humor, que eso hace falta.
Y
esa gente, hay mucha gente que no le gusta
eso. A Putin
eso.
Le hace falta eso.
No, ahora hablando en plata hay mucha gente que no le gusta eso.
Bueno, pero
que
a
eso,
sí.
Eso le jode.
Lo que nos gusta es...
Lo que jode es ver feliz a la gente.
Sí, hay gente que sí. Lo sí. Que nos gusta es que te hayas prestado este juego y que te hayamos podido conocer un poquito mejor. Con todas tus ruindades de chico, que son, te digo una cosa, de lo más divertido de la gente que viene a hablar con Mela son las ruindades de chicos, porque cuando nos cuentan nos partimos. David y León, por ejemplo, bonito, el otro día, bonito, o sea, bonito, madre bonito. Mía.
Otro
madre.
También, agüita.
Las ruindades de chicos son divertidas. Sí, sí. Además, que ustedes recuerden, ¿no? Pueden recordar
eso. Es bonito, bonito.
Bueno, doña Mela, gracias.
No, y gracias también a Cubas por venir aquí. ¿Alguna vez me haces una... Bueno, no, mejor que no me hago una escultura, porque me haría así.
Sería como desde Botero.
Con los pechos, claro, sí. Con los pechos grandes. Bueno, no, miren,
las culonas, las culonas.
Es lo que soy, ¿qué sí. vamos a hacer?
Cuba, gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias por el gracias, ratito. Ahora niña. Hacemos la foto. Rosy, nos sí. vamos, pasa por aquí.
Ay, que espérate.
Que es la una.
Pero es que yo no me quiero marchar porque se me ha ido el
tiempo. No, vaya tirando para su casa, que a las 8:30 sale su nieto en la tele. Con la mur 8:30 empieza.
Pero que no se olvide, déjame los 5 euros, ¿eh?
No. No, yo creo que se los gastó en, vámonos, la, en la murga, en, vámonos, la, en la chaqueta vámonos. La murga.
En la murga.
Bueno, gracias, doña Mela, adiós. Rosy, nos vamos.
Uy, se me ha ido el tiempo volando.
3 horas de radio.
Perdóname porque he estado fuera, pero cuando está Mela, doña Mela, perdón.
Esto es así, esto es así.
Yo es que aprovecho para hacer otras cosas. Me pongo a bordar y eso. De verdad, un placer tenerte aquí, ¿eh?
No, el placer es mío.
Gracias.
Gracias.
Y a todos sábado. Ustedes, hasta el sábado. Sobre las 10 de la mañana estaremos aquí y hasta la 1 del
ojalá
mediodía.
Ojalá hoy celebremos felices. Todos el triunfo de los gambusinos en la final de Murga de La Palma.
Que lo vamos a celebrar. Celebrar.
Sí. Ricardo Araújo, hasta la semana que viene. Gracias.
Venga, sean felices.
Buen día. Gracias, Hugo, por los dulces que nos han endulzado la mañana. Estaban riquísimos.
¡Qué bueno! ¡Azúcar!